Bien, suena Juana Molina, que va a tocar el miércoles en el Teatro Solís a partir de las 21 horas. Y la excusa es presentar este disco que se llama Web 21, que está sonando en este momento, track 4, Lo decidí yo. Juana, ¿cómo anda? Bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
Bien de bien. Bueno, hicimos una escucha en conjunto con Juanchi de... del disco, ¿no?
Ajá, ahora me van a dar el veredicto.
No sé si vamos a dar un feedback, pero bueno, bastante viajado, ¿no? Por momentos, nos pareció.
Sí.
Hiper viajado.
Hiper viajado.
¿Viajado y, es el equivalente de volado?
Es el equivalente de psicodelia, sí.
Sí, ah, okay. Sí, ahí va, pero cada uno capaz que tiene su propia acepción de viajado, ¿no?
No, pero para saber, viste ya... que esos términos en los distintos lugares...
Es volado, sí.
Es volado,
debería,
¿no?
Ser así.
Está bien.
Debería ser así.
Esas capas, ¿no? Esa cosa medio mántrica también, ¿no? Que no sé si está presente a lo largo de toda
creo
tu discografía.
Sí. Creo que sí.
Un poco arrancaste ahí, ¿no?
A lo largo de mi cerebro.
De tu cerebro.
Sí,
sos
sí.
Medio loop. Sos un...
En ese soy sentido. Medio un loop mántrico, sí.
Sí.
Loop mántrico progresivo.
Sí, loop mántrico progresivo.
Y que yo creo que Juana Molina es de las primeras que yo vi en ese plan de, bueno, tirar una base, grabarla, después grabar otra y así, y ir montando capas, ¿no?
Sí.
En vivo.
Lo que pasa es que, claro, yo los loops ya los hacía, pero los hacía tocados en los discos. Ahora también.
Sí.
Los pedales son para el vivo nada más, yo no los uso en los discos.
Me imagino.
Ah,
sí.
El disco
para poder hacer en vivo.
Claro, porque si no me dan las manos.
Sí.
Pues yo después, yo qué sé, Drexler, Martín Buscaglia, cuando los ves en vivo.
Pero ellos se copiaron.
Bueno, pero hay toda una corriente de. Yo qué sé, cuando ves a Martín Buscaglia haciendo una canción que capaz que la conoces, capaz que no, que es Cerebro, Envidia, Orgasmo y no sé cuánto.
Sí.
Que es tanta la cantidad de capas de
sonidos que pone.
Que lo que hace es deconstruir la canción, ¿no? En vivo. Entonces dice, bueno...
La hace al revés.
La hace al revés,
sí.
¿No? Y va sacándola. Dice, ese que están escuchando ahí, y lo separa y dice, bueno, esto es no sé qué. Y así sucesivamente. En tu caso, ¿qué haces? Arrancás con una melodía básica de guitarra, con una base... y a partir de ahí vas armando tus canciones o...
Una base, o no todo, necesariamente así. De guitarra, pero con una base y después viene la melodía. En general, la melodía va en segundo lugar. En general, bastante, te diría que casi todas las veces viene una base y después la melodía, y después todo lo demás.
Ahí está.
Definite tu música ya, ¿no? Porque de alguna manera loop mántrico progresivo...
Ya está, listo, no hay más nada
es una definición.
No lo vi en las bateas, pero...
Exacto, pero ¿cómo te llevas con eso, con las definiciones?
Es que
con las etiquetas musicales.
Yo no me llevo bien ni mal. El tema es que parecería que el periodista necesita poder definir con una etiqueta como si no alcanzara el vocabulario enorme que tenemos para describirlo de otro modo. Y recién justamente le decía a una chica que los únicos que describen los discos sin compararlos con otros o sin catalogarlos son los franceses. Como que tienen esa cultura de escribir y de describir desde tan chiquitos, que son capaces de describir algo más que nada con lo que sienten, ¿no? Y a través de las emociones, que eso me parece increíble, porque ¿qué más puedes decir de algo que no se ve o que no se... como que describir un cuadro, no sé, como... podés decir lo que a vos te pasa... pero medio que, a menos que tenga un estilo muy particular, definido, como no sé, reggae, ponele. Entonces, bueno, sí, es un tipo que hace reggae y que un poquito más así, un poquito más acá, pero ya parte de una cosa que tiene una estructura conocida para varios. O sea, acá no sé, acá ya no tenés esa opción.
El problema de la indefinición es que el crítico o el periodista se siente desnorteado y apela... A diversas categorías.
A lo que vas a acordar a él, ¿no? Porque a mí muchas veces me dice, digo, no, porque tal cosa, y como fulano, digo, ¿quién? Me parece rarísima las comparaciones que hacen. Entonces, ¿cómo es algo tan particular y tan personal lo que uno ve de otros? Me parece que más bien puede desorientar al lector, ¿no? Que dice, a ver,
claro.
¿Qué es esto? Y lee justo la descripción de ese tipo que le haces acordar a...
La gente también busca referencias, ¿no? La gente necesita, cuando se enfrenta a un artista nuevo, capaz que busca un artículo periodístico...
Emparentarlo con cosas que ya conoce.
No, Juana Molina tiene toque de
hacer cierto
pasaje,
claro,
de David Byrne, ¿no?
Ponele que decís AC/DC, sí. Bueno, se parece un poco AC/DC. Entonces la gente que le gusta
de peludo AC/DC... Teatro Solís,
no, pero ponele...
¿Qué pasó acá?
Yo de AC/DC lo que tengo es la SG.
Eso lo tenés.
¿Qué la tengo? Igualita.
Con los cuernitos. ¿Sí?
Todo igual. Mismo color, todo igual. Eso, o sea que por algún lado podemos entrar, sí. Pero ponele que alguien le hizo acordar algo de ACDC. Y después viene otro y dice, ¿pero qué tiene que ver con ACDC? Yo venía a buscar un rock pesado, qué sé yo, y se encuentra con Juana Molina. O qué sé yo, es como, es tan delicada la descripción que... Por eso yo creo que tienen que venir a escuchar.
Y cuando Juana tiene, por ejemplo, conversaciones sobre música, ¿evita caer en esos vicios que ahora estamos
interpelando? Yo no sé hablar mucho de música. Yo hablo también mucho de me encanta, me parece buenísimo. ¿Viste cuando hace quiero cutiti, tiro cucú? ¿Viste? Y digo esa parte, me gusta.
Esa es la manera de...
Pero por ahí hay una canción, por ejemplo, te parece toda horrible, pero tiene un pedacito que está buenísimo.
Eso es mortal, bueno, cuando pasa eso.
¿Viste? Justo ese pedacito, cómo pasa de un verso a otro, o cómo pasa del verso al estribillo, o cómo termina, y justo te gustan tres compases del tema. Y estás escuchando todo ese tema horrendo.
Solo para llegar a esa parte,
que
¿no?
Llegue ese pedacito. Entonces, ¿todo eso cómo lo describís? Es como...
Juana, agárrate esos auriculares, a ver si escuchás algo. Porque...
Perfecto.
¿Sí? Sale perfecto. Tirate la primera canción ahí que pusimos. Sigur Rós, banda de Islandia, muy particular, muy viajada también, ya que usamos esos términos, que si uno lee tu biografía, aparece en un momento mencionada, ¿no? Porque... ¿Por dónde llegamos? Hay algo de Juana Molina en esto, y viceversa, y aparte, hablando de referencias y de periodistas, contabas vos que cuando David Byrne llega a tu música...
Sí.
El líder de los Talking Heads llegó porque estaba comprando un disco de Sigur Rós y la clásica, Similar Artist, en el All Music. Juana Molina. Tuk compró el disco de Juana Molina.
Sí.
Fue así la cosa, ¿no? O sea que capaz que sirven las etiquetas a veces. O por lo menos las referencias.
Los Similar Artists.
Similar Artists, sí. Mirá, mientras no me pongan en Easy Listening, está todo bien. Eso me parece que es como el... Nada, que te pongan ahí debe ser bastante feo.
No querés ser
Easy Listening. Es un bajón.
Pero vos sabés que... Sí, está bien.
Lo interpreto mal por
ahí. No, puede ser. Pero a veces es una categoría como insustancial, ¿no? Easy Listening.
Y sí.
Eso es lo que tiene.
Claro.
Ese es el problema que tiene, en realidad. Pero está bueno que tu música también tenga cosas de... Que alguna vez sean de Easy Listening, ¿no?
No me parece.
¿No te parece?
No, me parece... Que es como...
demasiado como, impersonal.
Es demasiado como que no, que el otro no requiere ni menor esfuerzo de nada. A mí, pero eso lo porque a mí los discos que más me gustaron en la historia de mi vida fueron los que al principio medio que me dejaron perpleja. Y diciendo, ¿esto qué es esto? ¿Me gusta o no me gusta? Y me provocó algo para ponerlo otra vez.
Uh-huh.
Y de golpe es como que el oído se te tiene que moldear de nuevo a esa forma que llega, porque uno tiene el oído con una forma, poner un cono, ¿viste? Y si no te llega un cono, no te gusta. ¡Ay, no me gusta! Porque no es el cono, ¿viste? Entonces, te llega un cuadrado, y yo, a mí me gusta que el cuadrado ese vaya horadando el oído hasta que entre.
Uh-huh.
Entre y yo lo entiendo y digo, ¡ah, qué bueno esto! Y de golpe me empiezo a copar con cosas nuevas que voy descubriendo. Eso me parece lo más grande que hay con la música. Y no que ya venga algo que ya entendiste todo de entrada.
Bueno, está bien, estoy de acuerdo.
Este hombre, David Byrne, sé que está buscando música nueva, estaba abierto a nuevos sonidos.
Bueno, porque David Byrne es así, como un tipo que vive...
Sí, él a Silvio Rodríguez, creo que yo, en Loaca Bob se llama el sello que tenía,
sí.
Hasta Silvio Rodríguez, o sea, era una persona que realmente... agarraba de todos lados, ¿no? Pero, ¿qué pasó a partir de que él, por ejemplo, dio con tu música? ¿Pasó algo o es una cosa simplemente anecdótica?
Bueno, después me fui
después
de gira
con él. ¿No? Pero en ese momento, ¿cómo él fue que transmitió su conocimiento de Juana Molina? Fue simplemente invitarte así.
Él hacía algo muy grosso, que era que cada noche, porque no es lo mismo ser un grupo que abre un show y que te tiran ahí a los leones y vas y tocas. El pibe salía y me presentaba todas las noches. Y contaba la anécdota que vos acabas de contar de Sigur Rós. Iba y la contaba todas las noches. Y entonces la gente que lo había ido a ver a él ya me recibía de otra manera, completamente distinta. Ya como, pará. Vamos a escuchar porque la trajo él. Entonces era muy distinto porque muchas veces la gente, y me incluyo, ¿no? Si no tenés una aprobación previa de algo, como que no sabes muy bien qué pensar, y ante la duda de quedar mal o como un tarado, que te gusta algo que a los demás no les gusta, decís no sé y decís que no. Pero si ya tiene el sello de garantía de calidad aprobada,
te predispone
de otra manera. Y eso yo lo aprecié muchísimo, porque primero no lo hace nadie y fueron muchos conciertos para muchísima gente. A mí aparte me hacía salir con una liviandad que de otro modo no habría tenido.
¿Cómo te ganas vos el público, no? Aparte.
Claro, sí.
Hablando de etiquetas, de World Music, ¿no?
Uy, esa es un plomo. Pero esa,
¿no te gusta la World Music?
¿Sabes por qué? No, es que no me gusta World Music. Me parece
no,
que
no, la etiqueta, me refiero a la etiqueta.
La etiqueta
no, no, David Mann puede entrar en World Music, Peter Gabriel entró en World Music, Paul Simon entró en World Music.
¿Paul Simon entró en World Music?
Sí, claro. Con su disco Graceland.
Es verdad. Pero, en general, yo no entré por eso. Yo entré por cantar en castellano.
Claro.
Por eso no me gusta. Porque es por el idioma. Es ridículo que un estilo de música esté definido por el idioma en que está cantado.
Es porque es muy etnocéntrico, ¿no? O sea, todo lo que es world music es lo que no se escucha.
Es lo que no es en inglés.
En los mercados anglosajones.
Exacto. Entonces, por eso no me gusta ese...
¿Te parece xenófobo?
Sí, un poquito bastante.
Ponete 5 magníficos. Tuve que Juana Molina, vos viste en Francia un buen tiempo, ¿no?
Sí.
¿Cuándo volviste a Argentina?
No, en Malvinas.
Y esta banda de Malvinas empezaba como a explotar, que es Sumo, es Luca Prodan.
¿Esto es Sumo?
Esto es Sumo. Esa faceta de Sumo que capaz que pocos conocen, que es la faceta cajita de ritmos.
No, pero me llama la atención porque yo los iba a ver al Café Einstein en Buenos Aires.
Y tú y que te habías criado con
sí,
Sumo, ¿no?
Sí, era mayor, no me gustaba cuando tocaba Sumito porque tocaban reggae. Yo tengo un problema con el reggae. Uh-huh. Pero cuando tocaba Sumo, que tocaba en ese bar, que éramos 40 máximo un sábado a la noche, yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me enamoré perdidamente de Arnedo, que me parece uno de los bajistas más grandes del mundo. Y me gustaba eso, ¿no? Como él, Luca Prodan y Arnedo. Me parecían ellos dos, eran así mis ídolos totales. Las melodías que hacía Arnedo con el bajo, que después con Divididos medio que no hizo más eso que hacía con Sumo. Uh-huh. No sé si eran ideas suyas o que se las probó, se las... inducía...
Perdió cierta creatividad ochentosa para ser más cuadrado, más rockero.
Se puso más rockero, sí, menos interesante para mí, ¿no? Igual es un animal, pero...
Pero rescataste
pero este tema no lo conozco.
No, Cinco Magníficos se llama. Pero ¿qué rescatás de los 80 de Argentina, así a nivel musical?
Sumo.
Sumo. Uh-huh.
Y pará, porque me acaba de decir... ¿Cuál es el problema que tiene Juana Molina con el reggae?
Entonces, que no le
me
gusta.
Interesa saber y ahondar sobre eso.
Lo que me pasa, mira, yo lo describo de la siguiente manera. Cada compás parece el último. Cada compás termina el tema. Como que me tira abajo y, ah, no, cierto que hay que subir porque viene otro compás. Ah, no, cierto que viene otro. Ah, no, no, venía otro. Ah, no, hay otro. Y como es que me agota.
¿Te parece easy listening?
No, me
parece. Un género easy listening.
No, me parecen boring listening.
Boring listening, sí. Aburrido.
Sí, no me gusta, y no me gusta, pero ni siquiera
te afecta ahí en el estado de ánimo, porque viste que, yo qué sé, te puede parecer, aburrido, pero el reggae siempre está asociado a, qué bueno, está por empezar la fiesta, qué tranquilos que estamos, vamos un porro, alguien hace un trago loco.
Sí, vos estás en una fiesta que empieza con reggae.
Sí.
¿Te fuiste?
Tengo muchas dudas de que después vaya a pasar algo mejor.
O sea que está, nadie te regale un pendrive con toda la discografía de Marley, porque...
No, ni Marley. Y hay canciones que me gustan, sí. Hay Shot the Sheriff, ponele, es un tema que me gusta, uh-huh. Y hay un par más que por ahí me entretienen. Pero no es algo que me transporte, nunca me... Digo,
perfecto. O sea,
cosa que me lleva de la música con el ritmo, no me pasa jamás.
¿Y con qué entraste en trance? ¿Con qué artista has entrado en trance últimamente?
Eso te, últimamente, sí. No sé si ese trance profundísimo, pero hay una banda que me gusta mucho que se llama Django Django, que son, algunos son escoceses, otros ingleses.
Una banda de reggae.
Una banda de reggae
escocés,
reggae,
¿no?
Escocés,
mucho swing.
Sí. reggae con gaitas. ¿Qué más?
Cuando hablo de trance, te estoy hablando de que realmente te compenetras con la música.
Claro.
Te olvidaste por un buen tiempo.
Me había pasado con un disco de Animal Collective, uh-huh. Que es Sang Tongues. Después ya no me gustó ni antes ni después. Me gusta ese disco mucho. No es que no me guste, pero ese disco me gusta en particular. Uh-huh. Tenían cosas muy buenas ese disco.
Y la gente, por ejemplo, de Teatro Solís, a ir con esa sensación, ¿no? Si el que entró en tu mundo va a entrar en una suerte de trance.
Ojalá, sí. Yo, de hecho, cuando yo hago los discos, yo entro en trance. Y no siento que... No estoy yo. Hay algo que me hace hacer todo eso. Y no es una pose, ¿eh? Te juro que no estoy. Uh-huh. No estoy yo. Entonces, eso me permite después escuchar el disco y escucharlo como si fuera un oyente, porque
no estabas ahí cuando lo grabaste.
No estoy ahí de la misma manera, como no hay pensamiento, no hay una cosa de, bueno, ahora voy a hacer esto, y ahora voy a meter un solo, y ahora voy a hacer no sé qué. No me pasa eso.
Juana, antes de terminar con la nota... Grandes titulares, ya que estamos hablando de etiquetas, si yo la tiro. Música y drogas, para Juana Molina.
¿Tengo que improvisar?
Sí.
¿Tema libre?
Sí, tema libre. Tema libre.
Tema libre.
Tema libre.
Bueno, por ejemplo, con unos amigos nos gusta mucho fumarnos un porro y después ellos ponen música y bailamos toda la noche. Y hacemos eso.
¿Hay una mejor escucha fumado que de cara?
Para algunas cosas, sí.
Pero no necesariamente para todo.
No sé, supongo que dependerá del día y de la gente.
Perfecto, de la gente,
no
del ánimo de uno.
A mí el porro no me pega bien, en general.
Para da para
la
el
música,
cucu.
Sí, no me
por
gusta.
Por eso no te gusta el reggae.
Debe ser por eso. O porque fumé demasiado. Ya
también.
Está, ya no necesito más.
Ya cumplí un siglo.
Sí, pero me parece que hay cosas que uno, no sé, por ejemplo, la música electrónica, ¿no? Que yo no tengo una particular adicción ni pasión por ella. Uh-huh. Lo que sí me gusta es que tiene esa capacidad, cuando es buena, que yo no la sé elegir, estos amigos sí, es que te va llevando, ¿no? Como dice, vení, te saca a bailar. Te saca a bailar y te va llevando y vos vas siguiendo y como uh-huh. que todos los movimientos del cuerpo siguen lo que está haciendo la música. Y si estás un poco drogado, lo logra con mayor intensidad.
Digo porque, por ejemplo, el otro día tuvo un director de Signa acá, llama Manolo Nieto.
Sí.
En una entrevista en La Diaria, la última pregunta era, ¿te imaginabas siendo director de Signa? Yo dije, no, mirá, de cuando era jovencito yo era un militante católico. Y todo lo que soy ahora vino después cuando empecé a fumar marihuana a los 20 años. Y entre otras cosas dice que le abrió la cabeza, que conoció otra gente, que despertó un lado creativo. Entonces siempre hay como una posición de que, bueno, las drogas contribuyeron a la creatividad, ¿no? Bill Hicks lo dice cuando habla humorísticamente, che, aquel que no le gusta las drogas, piensen que todos los discos que le gustan de los 60, bueno, esos muchachos los hicieron fumados. Pero también hay una posición como más careta, diciendo más equilibrada, y bueno, no le demos tanta trascendencia a las drogas. Exacto. Pensemos, hablemos en el talento. Simplemente del músico.
Sí. ¿No? Yo por ende no puedo grabar fumada. Porque no me equivoco, en vez de grabar borro.
Sería un desastre.
¿No? Sería un desastre total. Y además realmente no lo necesito. Pero pero mis amigos creen que yo estoy recolocada cuando grabo. Y no.
Claro.
Como que me coloca ya la música. ¿Entendés?
De por sí.
Pero ellos para escucharlo prefieren escucharlo fumando.
Ahí le diste el título a la nota. Me coloca ya la música.
Sí.
Bueno, Juana, éxitos. Teatro Solís, 21 horas, miércoles. Entradas a la venta. ¿Algún dato para aportar sobre el lugar de venta de las entradas?
Tienda inglesa y Red Pago.
Tienda inglesa y Red Pago, perfecto. Presento Web 21.
¿Tienda inglesa se vende? Mirá. ¿Qué lugar más raro?
Dice, la tienda inglesa tiene un eslogan que es: lo bueno por menos.
Bien.
Funciona para Juana Molina. Quiere decir que la...
Está bueno.
Juana, muchas gracias, ¿eh?
A ustedes.